Una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo estás? Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, bienvenido a Genios, Poetas y Locos, un espacio dedicado al arte y la cultura en todas sus manifestaciones, la educación, la salud física y mental, y donde compartimos conocimientos, música, literatura y todo esto que compone el universo del arte y cultura humanos. Gracias por acompañarnos a través de las ondas del 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Muchísimas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. En esta edición te voy a compartir dos entrevistas. Una es con Tania Mancha, quien es directora del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos y un proyecto de apoyo a la comunidad dirigido a estudiantes. La otra entrevista es a César Girón, artista plástico que tiene un proyecto de escultura efímera cuya sede será el Área Natural Protegida del Estero El Salado, como una forma de crear conciencia entre la sociedad de la importancia que tiene cuidar este cuerpo de agua. También te tendré alguna información de lo que vino a hacer el gobernador el pasado fin de semana, precisamente relacionado con el estero. Además de estas entrevistas, tendremos poesía, música, literatura y las acostumbradas cápsulas animaleras con nuestras amigas de Sociedad Animal, salud emocional con Jania Sosa y el análisis del doctor Alfonso Baños en su audiocolumna La Ciudad Imaginada, sobre las acciones que ha realizado el gobierno municipal de Puerto Vallarta, en particular respecto a su informe de gobierno que recién dio hace pocos días. Y bien, para iniciar este programa con un toque diferente, te invito a escuchar la voz del escritor Carlos Monsiváis con un cuento que se llama En la punta de un alfiler. Antes quiero compartirte que este periodista y escritor mexicano se caracterizó por tener una desenfadada y aguda crítica del México contemporáneo, mismo que observaba con una suma ironía, tocando los más variados temas que te imagines, desde las luchas, el cine, la sociedad, en fin. Él era como una enciclopedia viviente, pues podía hablar casi de cualquier tema, y que daba mucho de qué reflexionar entre quienes lo leyeran o escucharan. Destaca de él su calidad como cronista. Sin embargo, también tiene una amplia obra impresa. Algunos de los libros que escribió están Días de Guardar, Cultura Ivana y Creación Intelectual, El Caso de México, Escenas de Pudor y Liviandad, Amor Perdido, Rostros del Cine Mexicano, Por Mi Madre Bohemios, entre muchos otros. Por cierto, que él era un gran conocedor del cine mexicano y de la llamada Época de Oro en particular, además de la música mexicana, de los boleros y el mariachi. Pero te dejo para que escuchemos este cuento en voz de Carlos Monsiváis.
En la punta de un alfiler. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? El escultor Bernardo, absorto en el enigma ancestral, decidió tramitar por su cuenta la respuesta. Compró un alfiler perfecto y se dispuso al ejercicio miniatural. Si consigo tallar un solo ángel, me consideraré afortunado. Ante su mirada sorprendida, cupieron el primero y el segundo y el tercero, y, sin crecer de tamaño, el alfiler amplió su ámbito, conteniendo sin esfuerzo a más y más ángeles. Para extender su proposición, Bernardo requirió ayuda de otros artistas, que organizaron turnos para esculpir ángeles, infatigablemente, 24 horas diarias. Parecía la punta del alfiler el espacio más creativo del universo. Bernardo se apiadó de Bizancio, víctima en sus últimos días de la mayor trampa de la metafísica. ¿Cómo no entendieron, en medio de los rigores del sitio, entre las llamas y el aullido de la soldadesca enemiga, la falacia de una pregunta cuantitativa? En un alfiler podían darse cita todos los ángeles, y, para ser exactos, pertenecía a la naturaleza de ese objeto su cualidad de albergue inconmensurable. Ante la maravilla del alfiler hospitalario, los religiosos se alborozaron y los científicos se conmovieron. ¿Cómo se prodigan las criaturas de lo alto en espacio tan reducido? Unos argumentaron, pero son ángeles tallados, no ángeles verdaderos. Otros razonaron, tal capacidad de alojamiento solo se explica si son efectivamente ángeles. Y hubo quien terció, sea o no capricho de Dios, y sean auténticos o esculpidos, lo notable es la voluntad de contención de un alfiler. Esto es asunto del más alto interés humano. El alfiler es lo importante, los ángeles son extras. Los demógrafos acudieron en masa, con sus respectivos ayudantes, al cuarto de Bernardo, y en ese pequeño sitio, decenas de miles se sintieron a gusto, derivando conclusiones útiles para el hipotético caso de un exceso de población en el mundo. Bernardo fue categórico. No importa cuántos lleguen, en donde haya un alfiler que admita o pueda admitir a todos los ángeles, habrá un sitio contiguo que reciba a todos los espectadores. En breve, según cálculos sagaces, se igualó el número de ángeles y demógrafos. El fenómeno que rodeaba al fenómeno resultó noticia de nuevo. Miles de periodistas y de fotógrafos se abalanzaron al edificio e hicieron guardia en el deprimido vestíbulo frente a la habitación de Bernardo. Previsiblemente, hubo lugar. Y llegaron los estudiosos de comunicación a ver a los periodistas que entrevistaban y fotografiaban a los demógrafos que analizaban el proceso que comprimía tal diluvio de ángeles en la punta de un alfiler. Y también ellos se esparcieron a sus anchas. Bernardo entendió, como entre relámpagos, lo que los santos, los declamadores y los vendedores de imágenes religiosas conocen por razón de su oficio. Cada metáfora es un hecho infinito, el espacio final de la realidad.
Hasta ahí el cuento En la punta de un alfiler, en voz de su autor, Carlos Monsiváis. A lo largo de otras emisiones estaré trayéndote voces también de otros escritores y poetas para complementar más este espacio radiofónico. Y ahora te comparto que tuve una plática con la maestra Tania Mancha, directora de la Biblioteca Los Mangos, quien está desarrollando un proyecto muy interesante para la comunidad vallartense, un servicio social de gran ayuda para los padres de familia y los niños. Hola Tania, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, a tus órdenes.
Oye, cuéntame un poco sobre este proyecto que va, bueno, que estás impulsando ahora con la Biblioteca Los Mangos ante el apoyo a los chicos en las clases.
Sí, mira, estamos, bueno, primero hicimos un análisis. Esto me gustaría recalcar que realmente es a través de las gestiones de la licenciada Dinora, porque este esfuerzo pues implica un presupuesto que ella se empeñó en conseguir, y entonces ya nos deriva a nosotros la función de estructurar el proyecto. El proyecto, nosotros después de un análisis y revisando cuáles eran las principales necesidades que ahorita urgentes, digamos, tenían las personas, pues vimos que mucho es el apoyo en tareas. Sabemos que las escuelas están cerradas y que muchos padres, muchas cosas, factores. Por ejemplo, el hecho de no tener un espacio apropiado simplemente ya implicaba un reto en las familias, ¿no? Los niños de repente haciendo la tarea en medio de la cocina, con los niños gritando, la televisor prendido. Entonces, una especie de ambiente no propicio para la educación. También es que los papás a veces sí es necesario, pues, que dominen ciertos temas para poder apoyarlos. Y, o por ejemplo, el simple hecho de no tener internet. Ahorita el golpe económico pues está muy duro, entonces hay gente que, si bien es cierto, tienen teléfono o un televisor, pues no tienen el internet como para llevar a cabo sus clases en línea. Y bueno, muchos factores. O de plano, de verdad, no tienen ni eso y ni computadoras. Entonces nosotros lo que tenemos lo pusimos a disposición, como son las computadoras, pero también dijimos, a ver, si viene un niño y no domina la no sabe cómo hacer su búsqueda de tareas, no sabe cómo accesar al enlace con la maestra y todas esas cuestiones, nos dimos a la tarea de conseguir un guía, un asesor que esté ahí cercano a él en la computadora, guiándolo en el proceso, ayudándole. Si era necesario subir una tarea, también le ayuda. Si es necesario escanear un documento, también le ayuda. O sea, muy cercano. También apoyo, te decía, en tareas matutino y vespertino. Y otros dos puntos importantes son el hecho de que nuestros niños, principalmente los de, digamos, de quinto a sexto, que se nos van retrasando en matemáticas, pues abrimos el viernes, que es específicamente de taller de club de matemáticas, y los más chiquitos que están iniciando, y esto muy vinculado a nuestra razón social, los chiquitos que están iniciando con la lectura, abrimos un taller de lectoescritura en particular. Y pues sí, ha tenido mucho éxito, a tal grado de que estamos considerando abrir otro espacio, porque la demanda es mucha, otro espacio para lectoescritura en particular.
¿Y cuántos niños están atendiendo?
Ahorita estamos atendiendo, déjame hacerte una estimación, porque, por ejemplo, en concreto en la mañana tenemos alrededor de 21 chicos, porque son en ciclos, no los metemos todos. Nuestro límite por taller son 6. Para la cuestión de la sana distancia y una atención de calidad, porque si pues son muchos niños no nos damos abasto. Entonces se optó por 6 niños por grupo, por clase. Está dividido así como en los cartelitos que te mandé, lo que veas no supera los 6 niños, a excepción del tema de cómputo, porque ese sí es cada hora y media, cada 2 horas se está atendiendo a un niño en cada computadora, hay 4 computadoras.
Okay. Y todo eso es gratuito, digamos.
Todo es 100% gratuito. Bueno, simbólicamente les pedimos que lleven, y queremos mucho que vayan los niños con la cosita en la mano, que nos proporcionen lo que esté dentro de su alcance, por ejemplo, una botellita de cloro, un pinol, un jabón de manos. Esto también para crear un vínculo con biblioteca y que se entienda que es asociación civil, pero en realidad es más simbólico que una obligación, ¿no?
Oye, los chicos, entonces es presencial lo de los chicos, ¿no?
Es presencial, sí. Sí, es presencial. Y bueno, mucha gente le inquietó el hecho de que fuera presencial por lo del tema del COVID, pero estamos aplicando el protocolo tal cual. De hecho, nosotros fuimos de los primeros en obtener el distintivo fase 0. Y estamos sanitizando con constancia y todo, con nivel profesional, con gente, pues, que es una empresa que sanitiza los espacios en lo particular para que la gente esté tranquila. Y claro, el hecho de que tienen que usar sus cubrebocas, está toda la señaléctica en nuestra institución y también, obviamente, el filtro sanitario con la temperatura, tapete sanitizante. O sea, en eso sí estamos siendo súper conscientes. Y también es que queremos ser una institución modelo en el sentido de que, pues, que la vida regrese a sus actividades de manera segura, cumpliendo las normas.
Okay, muy bien, Tania.
Te agradezco mucho.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Hasta aquí la plática que tuve con Tania Mancha. Si quieres más información, te invito a que te des una vuelta a la Biblioteca Los Mangos o visites su página web o de Facebook. Ya es momento de hacer una primera pausa de este espacio y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Bien, vamos a platicar con César Girón, quien es un artista visual multidisciplinar, licenciado en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Estudió Artes Visuales durante un año en el Victorian College of Arts of the University of Melbourne, Australia, por medio de un intercambio académico, y ha desarrollado precisamente un proyecto que se llama Pestaña, dentro del cual está por lanzar una exposición que llamó El Huayuan. Pero vamos a platicar con César para que nos dé más detalles sobre este proyecto. Ok, César, pues cuéntame, ¿en qué consiste este concepto que llamaste en Huayuan, Esculturas en el Estero?
Mira, el título es sobre un tipo de jardín antiguo chino que fue de las primeras áreas denominadas como un área natural que tenía una belleza inigualable suficiente como para protegerla. Entonces, habían emperadores chinos que cercaban gran cantidad de tierra y la denominaban su jardín. Entonces era como, pues sí, un jardín tal cual, pero era similar a un área natural protegida de hoy en día, ¿no? Que es lo que es el Estero del Salado. Y el concepto del proyecto en general, tomando en cuenta esto, la intención es buscar voltear de nuevo la mirada hacia el estero desde la ciudad, ¿no? Entonces, con todo esto de la crisis sanitaria y el coronavirus, se van a hacer esculturas que puedan ser visibles desde el espacio público, que no tengas que asistir a un evento de inauguración en un espacio de exposición, pero van a estar dentro del perímetro del área natural protegida.
Me llama la atención que la diste en tres partes y cada una de ellas son como, no sé si llamarles itinerantes o movibles, ¿no? Cuéntame un poco sobre este concepto, porque veo que la primera etapa será el 26 al 29 de septiembre, la segunda del 7 al 10 de noviembre. Pero cuéntame tú, de propia voz, ¿cómo van a ser estas etapas y qué significa cada una?
Sí, bueno, van a ser esculturas efímeras, incluso les estamos llamando acontecimientos escultóricos, porque no van a ser monumentos de bronce que se van a quedar ahí para siempre, ¿no? Sino que con la intención de respetar el espacio y con esta idea de mantener el espacio sin deformarlo, van a ser únicamente de tres días. Entonces, el primer día se instalan, se dejan un par de días más y el último día se quitan, ¿no? Y, digo, en el mismo tono, pues vamos a estar completamente supervisados por la dirección del Área Natural Protegida, por el biólogo Jaime Torres, que es el director del Estero del Salado. Entonces, buscamos, por supuesto, respetar completamente el medio ambiente, pero las esculturas generan un contraste visual con el espacio, ¿no? Es algo que va a llamar la atención, que va a modificar visualmente el paisaje, únicamente de forma visual, y van a estar instaladas en diferentes puntos del perímetro, ¿no?
Por ejemplo, en esta, ¿no?, primera.
Esta primera, bueno, no quiero quitar la sorpresa, pues. Ajá. No quisiera adelantarla. Entonces te puedo decir que va a estar instalada, que va a ser visible desde el puente del Estero El Salado, ¿no? Y el discurso que traemos es cuestionar la economía turística y las tensiones que tiene con el medio ambiente en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, como este fenómeno del turismo masivo genera una gran cantidad de especulación inmobiliaria, entonces genera esto mucha construcción muy acelerada, que genera un desarrollo urbano mal planeado, que acaba destruyendo varios ecosistemas, ¿no?
Que este concepto se explica con el segundo, ¿no?, que estás planeando.
Sí, este concepto se liga con el segundo. En las otras dos esculturas restantes, bueno, en la primera también se van a utilizar materiales íntimamente relacionados con el turismo, ¿no? Como de primera mano, nada muy complicado. Entonces son materiales que utilizan turistas en su paseo cotidiano por la ciudad de Puerto Vallarta, en sus hoteles, en sus salidas, en sus albercas. Y la intención es demostrar cómo estos materiales completamente artificiales contrastan visualmente y en la práctica con el medio ambiente, ¿no? Y cómo lo pueden terminar modificando.
Claro. Entonces esta exposición está enfocada precisamente en generar conciencia, ¿no?, sobre la importancia de lo que este cuerpo de agua representa para la ciudad y para los mismos habitantes.
Sí, claro, ese es el fin último de la muestra, es generar conciencia en torno a la importancia del estero y llamar la atención al respecto, ¿no? O sea, recalcarlo, porque creo que en Vallarta en realidad últimamente hemos tenido bastante conciencia del estero y creo que la población local lo queremos proteger. Sin embargo, hay pues varios intereses que a veces pueden amenazarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, la conciencia creo que ahí está, en la mayoría de nosotros, hay que generarla en quienes no la tengan y recargarla y recordarla para los que la tenemos, ¿no? Entonces no es como que sea algo que se nos deba olvidar. Entonces hay que estar alertas y activos en torno a la protección del estero, como lo están en la administración.
Claro. Oye, César, esta Huayuan, como le llamas, es parte de un proyecto que también se llama, has denominado Pestaña.
Sí, Pestaña es un proyecto mío nuevo. Es un proyecto en el que englobo mis prácticas de artísticas que no son autorales. O sea, yo me dedico a hacer curaduría, museografía, producción artística. Entonces, en Pestaña la intención es englobar estas prácticas para poder difundirlas y colaborar con una mayor cantidad de personas en Vallarta y en el estado de Jalisco y en el país, de ser posible, ¿no?
Cuéntame un poco de ti, César. ¿Cuál es tu visión del arte actualmente? ¿Y hacia dónde debe ir enfocado el mismo?
Sí, bueno, mira, yo estudié artes visuales en el Centro Universitario de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, en la Barranca de Huentitán. Y me fui un año de intercambio a Australia, a la Universidad de Melbourne. Entonces, en realidad, ese intercambio y algunas otras cursos, diplomados que tomé fuera de la universidad me abrieron el panorama en torno a lo que es el arte, ¿no? Entonces, creo que la situación de la escena artística en México es un poco preocupante porque hay un sector conservador muy grande y muy fuerte que se clava en ideas de hace por lo menos un siglo, ¿no? Entonces, yo abogo completamente por el arte contemporáneo, es lo que hago, arte contemporáneo, trabajo con fotografía, instalación, video, incluso performance. Sin embargo, no creo que esto haga que las prácticas tradicionales sean menos, ¿no? O sea, creo que la virtud del arte contemporáneo es lograr la apertura en las posibilidades creativas que tiene un artista visual.
Claro. Ahora, el arte ya continúa con su tradición de generar conciencia, ¿o crees que nada más esté enfocado a la estética como tal?
Sí, bueno, creo que eso tiene mucho que ver también con el arte contemporáneo. A mediados del siglo XX se sacó el arte de las galerías precisamente con esta intención, ¿no? Con el que no fuera parte únicamente de las élites, con la intención de hacer que se viera, que fuera algo bonito nada más, ¿no? Entonces se empezó a hacer mucho arte de protesta, mucho arte público, y este proyecto del Huayuan va muy de la mano con estos ideales, ¿no? Creo que sí es posible que el arte genere cambios sociales, y creo que incluso es posible que el arte, sobre todo el arte contemporáneo, genere cambios incluso físicos en las sociedades, ¿no? Y existen proyectos de arte que lo realizan. Entonces, pues a través de la modificación de espacios se busca generar estos discursos y por lo menos lograr cuestionar la situación en la que nos encontramos como sociedad en este caso en torno al medio ambiente y la problemática climática global, ¿no? Desde un punto de vista local, pues, como es con el estero de Salado.
Claro, ya el arte dejó de ser o hacerse para las élites, para convertirse en un elemento de concientización entre la misma sociedad.
Sí, de conciencia y de cambio, ¿no? Creo que sobre todo sería esa la palabra, de cambio, a veces físico, a veces interno, a veces intelectual.
Ahora, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente para realizar?
Pues mira, este es el Huayuan. Actualmente tenemos la exposición de Inmanente, Disoluciones en el Paisaje, en la Oficina de Proyectos Culturales, que es una exposición que yo curé, que abrió en febrero, pero únicamente estuvo abierta 2 semanas. Entonces estamos por reabrirla. Justamente mañana es el día en el que nos dan el el holograma para poder reabrir esta exposición al público, y es una exposición de paisaje jalisciense. Entonces participan artistas jaliscienses de diferentes generaciones, con diferentes disciplinas como pintura, escultura, video, fotografía, y todas con esta misma visión de analizar lo que es el paisaje y de analizar la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza y el medio ambiente.
Oye, aprovechando, ¿qué impacto crees que tenga la pandemia en los creadores? ¿Que lo que les ha impactado como para una nueva visión, o si se haga lo mismo? ¿Cuál sería para ti ese impacto?
Yo creo que es un impacto grande, como en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, pues en el sector cultural y artístico, creo que casi siempre somos a los que más nos pega económicamente estas cosas, ¿no? Y bueno, creo que es diferente para cada quien también, ¿no? Si ya te pones a ver casos particulares, yo conozco a personas a las que incluso les ha convenido, ¿no? Porque tienen tiempo de producir más, cosas por el estilo. Pero sí creo que el principal golpe para el sector cultural y artístico ha sido el económico, sobre todo para los espacios independientes, ¿no? Y los artistas independientes, que no tenemos tal cual un ingreso a partir de las ventas, ¿no? Sin fin de lucro, y más bien con la incertidumbre que hay económicamente, las donaciones, por ejemplo, pues se redujeron a prácticamente cero, ¿no?
Claro. Y en cuanto a la creación, ¿cómo crees que impacte?
Da de qué hablar, ¿no? Eso es claro. Muchos artistas han comenzado a utilizar el tema de la salud y el encierro como tema de creación, ¿no? Se han generado varios proyectos artísticos, y creo que es interesante imaginar el proceso desde el encierro de la cuarentena, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, ¿no? Muchas de mis piezas se generan en el exterior, al aire libre, y no hay veces que no las he podido realizar, ¿no? Entonces tienes que modificar tus formas, tienes que modificar un poco tu visión y pues adaptarte a lo que se nos presenta a todos, ¿no?
Pues muy bien, César, pues te agradezco mucho que hayas platicado conmigo sobre este interesante tema, y esperemos estar en contacto en otras ocasiones.
Ok, muchas gracias.
Con la exposición, ¿no?
¿Perdón?
Justamente cuando empieces con la exposición del estero.
Sí, digo, en esta cuestión estamos viendo si es posible hacer una rueda de prensa o algo así, porque al parecer el estero tal cual no ha abierto al público, ¿no? Entonces no sabemos si se va a hacer algún evento de inauguración, lo más probable es que no, pero bueno, las piezas van a estar visibles desde la ciudad, y pues si hay que hacer otra entrevista, con muchísimo gusto la hacemos.
Muy bien, pues te agradezco mucho, César.
Muchas gracias, Miguel.
Así, hasta luego.
En un momento continuamos con más de Genios Poetas, porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Y bien, quiero platicarte que este fin de semana estuvo de visita en la ciudad el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y pasó al estero El Salado para presentar el plan maestro para la rehabilitación del área natural protegida, que en la primera etapa y con 25 millones de pesos de presupuesto renovará el muelle de ingreso, la torre panorámica e instalaciones comunes como el ingreso, esto sin alterar el equilibrio ecológico ni causar daños al ecosistema. Te invito a escuchar lo que se dijo durante su visita, acompañado por el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles, y el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos.
Me da mucho gusto estar con Arturo Dávalos, presidente de Vallarta, de visita en el estero del Salado. Muchas gracias, rector del Centro Universitario de la Costa, por acompañarnos. Por supuesto, al director aquí del estero, también por estar con nosotros. Venimos a revisar ya los detalles finales del proyecto que arrancamos de inmediato. Ya estamos listos para hacer la licitación del proyecto, conforme a lo que se diseñó en el plan maestro, que fue construido de la mano de la ciudadanía, los grupos, organizaciones ciudadanas que han estado al pendiente del tema ambiental en este municipio. Un proceso largo, pero creo que se hizo de la manera correcta. decidimos primero construir un plan maestro escuchando a la gente, entendiendo lo que la gente quería de este espacio público y de esta área de reserva tan importante en materia ambiental de Vallarta. Luego el siguiente paso fue que ampliamos la extensión del estero, el decreto, si no mal recuerdo, doctor, 38 hectáreas, fue lo que lo aumentamos a la declaratoria, 38 hectáreas más de área protegida, y ahora pues venimos ya a presentar lo que va a ser la primera etapa de la intervención con 25 millones de pesos en un proyecto que se va a presentar en estos momentos, que mantiene el compromiso que hicimos de proteger el equilibrio ambiental en la zona, de no alterar con lo que se va a hacer ninguno de los procesos que aquí se dan. Creo que esa fue una de las condiciones, doctor, ¿no?, que nos puso la gente con toda claridad.
Es. No alterar los procesos ni la conservación de las especies aquí existentes. Y como decía el gobernador, en realidad lo que está haciendo es mejorar los espacios que ya se utilizan para un mejor aprovechamiento de los visitantes.
Es correcto. La idea, presidente, es pues arreglar el ingreso, arreglar estos espacios que son donde se recibe a la gente, acomodar el espacio donde se pueden estacionar aquí los vehículos, que ya son estacionamiento actualmente, pero queremos arreglarlo muy bien, queremos renovar todos los andadores, la torre de avistamiento de aves, en fin, va a ser de verdad una intervención muy muy importante que va a permitirnos que este espacio se acerque más a la ciudadanía y a los visitantes para que conozcan la maravilla, las maravillas que hay aquí. Creo que ha sido un proceso largo, pero ha valido la pena.
Por supuesto, señor gobernador, la verdad que estamos muy contentos y viendo precisamente que se cumple la palabra, que es muy importante. Tomar en cuenta a los ciudadanos, a los científicos, tomar en cuenta precisamente a través de estas encuestas que se hicieron y que la gente está opinando, los grupos ecológicos, hemos llegado al plan máster, al proyecto que se va a iniciar y que protege perfectamente, de acuerdo a los expertos, al rector del Centro Universitario La Costa, al doctor Jorge Telles, a Jaime Torres, que es el director, el biólogo responsable de lo que es el estero El Salado. Lo estuvimos analizando y platicando con el equipo del gobierno del estado y nos deja satisfechos en esta primera etapa de lo que se va a hacer aquí, que se va a proteger, se va a cuidar, se va a mejorar, sin dañar ni un metro de lo que es este estero El Salado. Entonces, vamos a esperar la segunda etapa que vendrá más adelante y que tendrá que trabajar también el biólogo Jaime Torres y el doctor Telles del Centro Universitario La Costa, por supuesto nosotros a través de proyectos estratégicos, hacer equipo para que esto sea un atractivo turístico más, que vengan más turistas y que vengan los que vivimos aquí en Puerto Vallarta, los niños sobre todo, para empezarles a inculcar precisamente el amor por la conservación de la naturaleza. Muchas gracias, señor gobernador.
Nada, al contrario, gracias a todo el pueblo de Vallarta, porque lo que arrancamos hoy es producto de la participación de la gente. La gente se involucró en esta consulta, decidió el rumbo que este espacio debería de tener. La Universidad de Guadalajara hizo un trabajo muy destacado, gracias, rector, por todo eso. Nuestro director, por supuesto, también participó en este proceso y ahora los equipos técnicos pudieron ya plasmar en esta primera etapa de intervención pues esos principios que la gente definió para el futuro del estero del Salado. Entonces arrancamos con la primera etapa, 25 millones, y de inmediato nos vamos a poner ya a revisar el proyecto para la segunda etapa y programar una segunda bolsa de inversión para el año próximo, porque quedamos de que vamos a mantener el ritmo, tenemos que rescatar este espacio, cuidarlo, protegerlo y que siga siendo patrimonio ambiental del pueblo de Puerto Vallarta.
Quiero destacar que uno de los objetivos del proyecto es preservar el área natural y desarrollar labores de investigación científica y promover el cuidado del medio ambiente entre las personas que acudan a visitar el estero, tanto ciudadanos como turistas. Y es que hay que recordar que recientemente se cumplieron 20 años de declararse el estero El Salado como área natural protegida bajo la categoría de zona de conservación ecológica. Y aunque ha habido un gran avance en su cuidado y protección, todavía hay muchos retos por delante para salvar su integridad. Y es que una de las principales amenazas para este cuerpo de agua son los desechos sólidos y de aguas negras que continúan debido a la falta de regulación urbana, además de una mala planeación que no se ha logrado realizar para proteger este cuerpo de agua, que es de gran importancia y que de alguna manera se ha convertido en un símbolo para los vallartenses, quienes en diversas ocasiones lo han defendido defendido del desarrollo desenfrenado que está sufriendo Puerto Vallarta. Y es que gracias a estos esfuerzos de la ciudadanía, la caza de animales, por ejemplo, ha disminuido. Y es algo que es bien importante porque es el hábitat de diversas especies que le dan esa riqueza característica a Puerto Vallarta. Por eso es bien importante mantenerlo funcional sin afectar en lo mínimo el área natural protegida. Yo no sé qué tan bueno sea que haya turistas en esta área. Yo creo que lo mejor sería dejarlo solo, que haga su trabajo por sí mismo sin la intervención humana. Pero bueno, ya está este proyecto. Esperemos que realmente sea para bien de este cuerpo de agua y, por supuesto, bien para la comunidad vallartense. Bueno, para continuar, quiero presentarte la audiocolumna La Ciudad Imaginada del doctor Alfonso Baños Francia, quien hace un análisis del informe de actividades del presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Adelante, doctor.
Hola, ¿cómo están? Soy Alfonso Baños y el día de hoy vamos a platicar sobre algunas luces y sombras que parecen fortalecerse ante la crisis económica y turística generada por la pandemia del COVID-19. Desde la dimensión territorial y urbana encontramos tres acciones positivas. La primera es la formalización del trabajo de coordinación metropolitana en la Bahía de Banderas, estableciéndose los organismos que echan a andar las tareas que permitirán potenciar las capacidades en la región. Ello ha implicado un acercamiento generoso entre los gobiernos municipales de Jalisco y Nayarit. La segunda acción es el apoyo a los esfuerzos de regeneración del centro tradicional con la puesta en operación del Consejo Ciudadano, y es que al menos se ha logrado contener la marea especulativa del mercado inmobiliario local en esta zona prioritaria para la identidad vallartense. El tercer empeño conveniente es la pretensión por disponer de una red alternativa para la movilidad de los vallartenses, sobre todo de bicicletas. Y es que a pesar de las contrariedades del clima cálido húmedo que nos envuelve, muchos de los desplazamientos cotidianos podrían hacerse por este medio que es más saludable. En cuanto a lo pendiente o a las sombras, ubico tres acciones que hemos dejado de hacer. La primera es la incapacidad para establecer políticas territoriales que tengan como objetivo la prosperidad comunitaria, a partir de establecer mecanismos que permitan reducir la desigualdad urbana que crece ante nuestros ojos. El boom inmobiliario reciente ha servido para acumular grandes fortunas, pero en muy pocas manos, colocándose como único valor la mentalidad extractiva sobre el territorio. La segunda decisión debatible es mantener planes y programas de desarrollo urbano que son viejos y arcaicos y que se basan en métodos rígidos y restrictivos que alientan la modificación de normas y reglamentos. Y finalmente, de lo que dejamos de hacer es que en los tiempos de vacas gordas no se aprovechó la oportunidad para obtener recursos fiscales de base territorial, como la captura de plusvalía de desarrollos inmobiliarios impactantes o el cobro de impuestos a las plataformas de hospedaje digital, que hubieran servido esos recursos para capotear la nave municipal en las actuales aguas turbulentas. Gracias por escucharme y nos encontramos en la siguiente.
Gracias al doctor Alfonso Baños Francia, y me quedé pensando, ¿por qué crees que se le recordará al presidente municipal Arturo Dávalos en el futuro? Por ejemplo, a Gustavo González Villaseñor lo podemos recordar por permitir la construcción de esas torres enormes que le cambiaron la fisonomía a Puerto Vallarta. Al siguiente, a Javier Bravo, quizás por una enorme deuda que dejó. A Salvador González Reséndiz por el nuevo malecón, que de alguna manera fue una estocada al corazón del centro de Puerto Vallarta, pues desde la construcción del malecón no ha vuelto a ser el mismo. Bueno, a Ramón Guerrero, quizás por la venta de patrimonio del ayuntamiento, y Arturo Dávalos quizá por permitir una construcción desmedida de condominios y la desaparición del toque tradicional que tenía la colonia Emiliano Zapata, o quizás el aumento del comercio ambulante y la apropiación del espacio público de parte de restauranteros o comerciantes. En fin, el tiempo lo dirá. Ahora es tiempo de poesía en De Genios, Poetas y Locos. Te dejo con la voz de Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, quien entre otras obras escribió La Tregua, novela que lo catapultó como escritor, además de una serie de cuentos y poemas como el que vamos a escuchar a continuación. Formó parte de una película que también te recomiendo, se llama El Lado Oscuro del Corazón, de 1992. Esta es la historia de un poeta, Oliverio, quien vive literalmente acompañado por la muerte, que es interpretada por Nacha Guevara, y en una búsqueda obsesiva por una mujer que vuele y lo haga volar. En su búsqueda a través de cantinas y bares entre Montevideo y Buenos Aires, se enfrasca en una duda existencial al no vender sus libros de poesía y una mala situación económica que trata de solucionar recitando poemas. Todo esto hasta que se encuentra a la que vuela, a la cual le dará un giro a su vida. Y esta historia destaca básicamente por la poesía de Mario Benedetti, de Juan Gelman, que por cierto, Juan Gelman visitó Puerto Vallarta en vida con motivo del encuentro de poetas letras en Amar, si no mal recuerdo, en 2011. Y bueno, también podemos ahí escuchar poemas de Oliverio Girondo, todos ellos recitados de una manera extraordinaria por el actor Dario Grandinetti, quien es el protagonista. Y bueno, esta película la dirigió Eliseo Subiela con la participación también de Sandra Ballesteros, con una interpretación también muy, muy buena. Es una película exquisita que vale la pena ver, pero te dejo con Mario Benedetti y su táctica y estrategia.
Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
Es tiempo de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya es momento de la cápsula animalera. Esta semana nos acompaña Andrea González, quien nos hablará sobre Sandra, la orangután a la que le fueron reconocidos sus derechos como persona no humana por autoridades argentinas. Un tema polémico, pero vamos a escuchar a Andrea González a ver qué es lo que nos comenta. Adelante.
Hola, soy Andrea González en colaboración con Sociedad Animal. El primatologista mexicano José Luis Álvarez fue asesinado el 14 de junio del 2019 tras haber recibido numerosas amenazas de muerte. Álvarez había impulsado la creación en 2012 de un área protegida en Tabasco, donde habitan, entre otras especies, monos arahuato. Álvarez había denunciado la extracción ilegal de arena y piedra en el río Usumacinta, pero claramente el interés ecológico se enfrentaba a otro tipo de interés más violento. Un reportaje dedicado a Sandra, la orangutana, a quien la justicia argentina ha reconocido sus derechos como persona no humana. Suscitó reacciones diversas entre los internautas. Muchos se preguntaban, ¿cómo puede el Estado argentino gastar dinero en traslados, pruebas y diagnósticos clínicos en un simple animal, cuando el país está asolado por la pobreza infantil? Cualquier persona que esté a favor de los derechos de los animales sabe que recibirá la acusación de desproporcionalidad y sentimentalismo. ¿Cómo puede una orangutana ser una persona? ¿Qué será lo siguiente? ¿Una lubina? ¿Una mosca? La ciencia ya ha demostrado sobradamente que hay especies con una alta sensibilidad, en especial los primates, elefantes, ballenas, caballos, cerdos y, por supuesto, perros y gatos. Son sensibles al sufrimiento, sin mencionar muchas especies más. Defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario. Debido a esta mayor sensibilización social, el SEPRONA, Servicio de la Protección de la Naturaleza, recibe cada vez más denuncias por maltrato animal. La lucha contra el maltrato animal habla de nuestra propia construcción como sociedad más humanitaria. Si les gustó esta cápsula, nos pueden seguir en Facebook como Sociedad Animal. Muchas gracias.
Muchas gracias a Andrea González por esta interesante colaboración que enriquece este espacio que está pensado para compartir, reflexionar y colaborar a generar una cultura de bienestar animal en la ciudad y sobre todo de responsabilidad ciudadana que permita una mayor armonía entre quienes habitamos en Puerto Vallarta. Y bueno, en el tema de la humanización de los animales o tratarlos como personas es complejo, pues por una parte se le puede catalogar como maltrato animal al cambiar de sus comportamientos. Son temas difíciles como por ejemplo esto de la esterilización, que de alguna manera es castración de los animales, lo cual también se supone que está prohibido aquí en Puerto Vallarta, pues por ejemplo quitarle la cola, que también es una castración. Pero es un tema complejo que habremos de ir viendo cómo se desarrolla en un futuro. Continuamos. Y bien, hablemos de libros. Esta semana te quiero recomendar el libro El Misterio de la Virgen de Guadalupe, una obra del escritor español Juan José Benítez, o JJ Benítez, como es también conocido. Él es también autor de esta saga de 11 libros, Caballo de Troya, que ha sido tan bien vendida a lo largo de más de 40 años. Y bueno, en respecto al libro que te quiero recomendar hoy, es una investigación realizada por el autor en 1977 del ayate o tilma del indio Juan Diego, donde se encuentra plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. En este libro, el autor hace un relato muy completo sobre diversos análisis que hicieron investigadores y científicos al manto sagrado y en el que revela datos bien, bien interesantes, como algunos retoques que se le hicieron a la imagen por posibles daños que pudo sufrir durante su estancia en la ermita y en la capilla donde se encontraba, por efecto de las velas, por efecto de la humedad o incluso por una inundación que hubo por aquellos años. Otro dato también interesante es la primera Virgen de Guadalupe que surgió en España, o también el nombre árabe. En fin, hay una serie de datos interesantes que te van a dejar sorprendido. También habla un poco acerca de cómo ha sido el tratamiento de esta tilma por el clero mexicano y cómo es que ha prevalecido y permanecido durante tantos años este ayate, que realmente, como menciona en el libro, pues es burdo, es una tela muy tosca que nos explican cómo es que ha durado tanto tiempo. Por eso es bien interesante en que el autor ofrece también una visión del entorno histórico para entender el tema central, en este caso la tilma. Y aunque también tiene detalles que hacen cuestionar a la imagen, también te deja abierta la posibilidad del milagro. Es un libro ameno de leer, sin complicaciones, y que estoy seguro te sorprenderá y generará algunas dudas, y también te ampliará el panorama sobre la Virgen de Guadalupe. El libro es El Misterio de la Virgen de Guadalupe, de JJ Benítez. Ahora es momento de escuchar a Jania Sosa, quien nos hablará sobre los problemas, el estrés y sus efectos sobre el cuerpo, y por qué es importante enfrentarlos y solucionarlos para evitarnos complicaciones. Adelante, Jania.
Hola, ¿qué tal? Soy Jania Sosa y hoy te voy a hablar sobre cómo huir de los problemas tiene consecuencias. Todos podemos fácilmente caer en la tentación de postergar la resolución de nuestros problemas, y quizás no solo la resolución de los mismos, sino que simplemente nos negamos a admitir que los tenemos. Rechazamos las señales de nuestro cuerpo de que hay algo pendiente de solución, algo que debemos de resolver. Y por lo tanto, ni siquiera nos acercamos a la posibilidad de darles conclusión. Los asuntos pendientes nos generan estrés, pero este por sí mismo no es dañino. El estrés moviliza el cuerpo para hacer frente al peligro. El problema es que tenemos la misma respuesta corporal, tanto si la sensación de peligro procede de una amenaza real, como de pensamientos angustiantes. Con frecuencia les explico a mis pacientes que lo que nos imaginamos suele ser mucho más amenazante que lo que realmente vivimos. Y lo mismo sucede con los conflictos que nos negamos a enfrentar. Muchas veces suponemos que las cosas van a terminar catastróficamente, que el resultado va a ser algo totalmente insoportable y que nuestra vida cambiará de forma tan dramática que terminamos cerrando el libro sin siquiera habernos dado la oportunidad de leer la primera página. Sin embargo, el cuerpo constantemente nos está recordando que tenemos algún asunto pendiente. Eso lo puede mostrar con insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza y aumento en la presión sanguínea, entre otros síntomas. ¿Por qué sucede así? Voy a detallar un poco lo que mencionaba al principio. Supongamos que tienes un tema pendiente con tu pareja. Hay algo de lo que quieres hablar y no te has atrevido porque temes que la relación entre en una crisis. Puede ser que lleven algunos días o semanas viviendo pacíficamente y por lo tanto te preocupa arruinar esa calma y tranquilidad sacando un tema que sabes que va a provocar tensión. Debido a eso, postergas la charla. Sin embargo, cada que te acuerdas que tienes ese tema pendiente, a tu mente llegan varios escenarios posibles de cómo puede concluir la situación. El problema radica en que la mayoría de esos escenarios que te imaginas, si no es que todos, son negativos. De ahí que eso que te imaginaste provoque tensión en tu cuerpo. Puedes sentir un nudo en la garganta o en el estómago, el corazón se acelera y empieza a bombear la sangre con mayor rapidez, al tiempo que se liberan sustancias químicas como la adrenalina que hacen que tus extremidades estén listas para huir, atacar o defenderse. ¿Y todo por qué? Porque te imaginaste algo que hizo sentir a tu cuerpo en una situación de amenaza. Pues bien, este ejemplo nos sucede en cuestión de breves minutos, pero así sucede cada vez que piensas en ello, cada vez que te imaginas lo peor y que no te atreves a agarrar el toro por los cuernos y resolver dicho asunto pendiente. ¿No crees que sea una decisión más sana atrevernos a enfrentarlo? La mayoría de las veces las cosas no suceden tan mal, pero aun si el resultado no es el que esperas, debes confiar en tu capacidad para salir adelante y que nada vale una vida donde el estrés sea algo de cada día. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Gracias a Jania Sosa por estas colaboraciones que estoy seguro te serán de gran utilidad. El tiempo es a nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos si nada más se atraviesa la próxima semana y por favor cuídate mucho, procura no salir de casa sin tu cubrebocas o tu gel sanitizantes porque todavía seguimos en contingencia. Gracias a George Q por el apoyo en la operación. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.